imagínate pensar. Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, mi nombre es Carlos Guillén.
Hoy es sábado 17 de julio de 2021. A nombre de Lourdes Martínez, quien se encuentra tomando unas merecidísimas vacaciones, saludamos al auditorio que nos sintoniza a través del 760 de AM, que transmite desde la Ciudad de México y sus repetidoras en toda la República Mexicana. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde Facebook e Internet, desde cualquier rincón del planeta. Buenos días, compañeros. Hoy nos acompañan compañeros de Xometla, quienes vienen a hacer una denuncia que más tarde se hará. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora, en especial a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a todos los trabajadores del conocimiento. Empezamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hoy es 17 de julio y prohibido olvidar que un día como ayer, el 16 de julio, pero de hace 45 años, el ejército impidió el ejercicio del derecho de huelga a los trabajadores electricistas que integraban la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. El emplazamiento a huelga era la respuesta de los electricistas a los continuos ataques del charrismo contra los trabajadores, que iban desde la negación de trámites laborales hasta el despido y al cierre de las vías de negociación. La tendencia democrática del SUTERM emplazó a huelga que estallaría el 16 de julio a las 18 horas por las siguientes demandas. 1. Reinstalación de todos los trabajadores despedidos por razones políticas. 2. Garantía de no intromisión de la Comisión Federal de Electricidad en los asuntos internos del sindicato. 3. Elecciones democráticas con voto directo, universal y secreto para regularizar la vida sindical del SUTERM. 4. Cumplimiento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, especialmente en lo relativo a la integración inmediata de la industria eléctrica nacionalizada. La madrugada del 16, el ejército tomó las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad para impedir la huelga. Sin embargo, con la ocupación de sus centros de trabajo se dio una huelga de hecho, ya que la inexperiencia de los esquiroles enviados por los charros, en lugar de mantener en funcionamiento la industria, dio lugar a daños a las instalaciones y suspensión de servicio y aún a muertes. Centenares de electricistas fueron despedidos. Desde el mismo 16 de julio hubo movilizaciones por todo el país. Sin embargo, la solidaridad fue insuficiente. Solo el Sindicato de Personal Académico de la UNAM efectuó un paro de un día el 29 de julio en Ciudad Universitaria y la Federación de Sindicatos Universitarios promovió un paro de 2 horas. La mayor parte de la izquierda estaba más entusiasmada en pasarse al terreno electoral que en apoyar al más importante movimiento obrero en mucho tiempo. Toda la derecha, sus medios de información, los charros y Comisión Federal de Electricidad realizaron una intensa campaña contra la tendencia. El Congreso del Trabajo hizo publicar desplegados contra los electricistas democráticos, firmados por todos los sindicatos y centrales que lo integraban, excepto el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato de Telefonistas. El 26 de julio fue cancelado el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores nucleares, integrantes de la tendencia democrática. El golpe a la tendencia democrática abrió las puertas a un retroceso de años para el sindicalismo democrático. Poco tiempo después vendría el neoliberalismo. Fue un golpe tremendo y, sin embargo, pues no se trataría simplemente de recordar para lamentarnos, sino de analizar lo que ocurrió. Y hay algunos aspectos que vale la pena estudiar, recordar, como el programa de la tendencia democrática, la Declaración de Guadalajara, la importancia de la independencia política y orgánica del movimiento, la inexistencia en México de un partido obrero capaz de dirigir las luchas de los trabajadores, la combinación de diversas formas de lucha, la necesidad de la unidad obrera y de esta con otros sectores. Son temas que está prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida...
Pues reiteramos la invitación a todo nuestro auditorio a que estudie este movimiento y todos los movimientos que se han dado por parte del sindicalismo democrático, de movimientos sociales, y sobre todo en momentos como el actual en que es necesaria la acción de los trabajadores, pues vale la pena estudiar qué es lo que diversos trabajadores hicieron en otros momentos. Aprovechar lo correcto que hicieron y evitar cometer los mismos errores que en esa ocasión. Bien, y en, precisamente en un tema actual, pues habría que hablar sobre los conflictos laborales actuales, sobre el movimiento sindical, cuál es la situación que se vive en el actual momento. Y para hablarnos de ello, tenemos en la línea al compañero, al licenciado Pedro Villegas, que es director del Centro Nacional de Promoción Social, y que nos va a hablar sobre el tema. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Carlos. Buenos días al auditorio. Sí, efectivamente, valdría la pena hacer un balance de lo que está sucediendo en el movimiento sindical, en el movimiento de los trabajadores, ¿no? Desde hace un año, a finales de febrero de 2020, pues tenemos una crisis sanitaria palpable, ¿no? Cuyos efectos se han venido extendiendo y no sabemos en qué momento esto se va a mejorar. Sin embargo, sus efectos no solamente han sido contagios y muertes, ¿no?, sino además una suerte de disminución en las relaciones de trabajo, el tema de los despidos, de la falta de pago o disminución de salarios y prestaciones. Y vemos a un movimiento sindical, como lo acabas de anotar, en donde se ha vuelto mero negociador, pero para que esas conquistas no disminuyan, ¿no? Es decir, ya no se negocia para aumentar, sino para contener, que no mermen las prestaciones y salarios de los trabajadores, que no se despida a los trabajadores. Cambiando el papel que por excelencia ha tenido el movimiento sindical en aquellas luchas de reivindicación, de estudio, mejoramiento y promoción de los derechos de los trabajadores. Hay cuestiones que en el ámbito nacional se han dado, como la reforma, la instrumentación de la reforma laboral, el tema de la transparencia y la democracia sindical, que por cierto está, gran parte del movimiento sindical está más preocupado en cómo resolver esos problemas que atender las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo. El tema de los contratos de protección, ¿no?, que es un fenómeno que aflora precisamente con esta reforma. El tema de las unidades de medida y actualización en el caso de las pensiones, o la modificación o reforma de los propios sistemas de pensiones y jubilaciones, no solamente a nivel federal, sino en cada uno de los estados. El tema de la subcontratación y las utilidades son temas que ameritan la participación y, en todo caso, el pronunciamiento del movimiento sindical. Y me parece que en su mayoría está ajeno, son muy pocas las organizaciones que han manifestado algún punto de vista sobre esta situación. Entonces, la crisis que antes decíamos del movimiento sindical, que era de principios y valores, ahora se profundiza por una crisis desde el punto de vista ideopolítica, en donde no reivindica la concepción política de lo que es la organización sindical. Y me parece que eso se puede ir agudizando por todo esto que hemos visto, derivado pues de la crisis sanitaria. Es importante poder recuperar el ser y quehacer de las organizaciones sindicales para que recuperen su sentido de pertenencia y de identidad de los trabajadores, más allá de lo que pueda hacer el movimiento de los trabajadores en su conjunto.
Bien, pues esta es una situación pues nada alentadora para el sindicalismo. Y en Frecuencia Laboral hemos venido informando sobre diversos movimientos que se dan en sectores, bueno, los compañeros electricistas han venido informando, se ha informado sobre trabajadores del conocimiento, universitarios, de la cultura, de otros sectores. Sin embargo, pues una característica, como bien señala Pedro, es que generalmente son luchas que se quedan en la demanda inmediata y que no trascienden a una lucha unificada, aunque hay que señalar si hay esfuerzos importantes por parte de organizaciones como la Nueva Central de Trabajadores, la Unión Nacional de Trabajadores, en SUECIC, y otras en hacer luchas unificadas. En estas condiciones, el seguir cada quien luchando por su contrato, por su proceso electoral, por no perder sus prestaciones, son importantes, pero son insuficientes. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos superar esta situación, Pedro?
Efectivamente, ¿no? Lo lamentable de esta realidad del movimiento sindical es que efectivamente hacemos esfuerzos y todos estamos enfocados por algo en común, pero de una manera segmentada, ¿no? Estoy de acuerdo, habría que llamar, exhortar a la unidad de los trabajadores, insisto, recobrar, recuperar esa cuestión ideopolítica. Históricamente los grandes sindicatos han venido desarrollando, no solamente en México, sino en todo el mundo, el sentido de pertenencia, el sentido de solidaridad de los trabajadores. Y me parece que lo que se necesita hacer precisamente es profundizar esos conceptos. Y eso se hace a través de la formación, ¿no? Se le debe de apostar en cada sindicato que los trabajadores se puedan formar en esa concepción, en esa línea de poder entender cuál es el verdadero papel que juega. De esa manera se podrán hacer los cambios profundos que se necesitan en las organizaciones, primero al interior y después hacia afuera. No apostarle a la formación sería un tanto seguir en la inercia del actuar de las organizaciones y de la dirigencia sindical como hasta ahora lo hemos visto. Entonces sí es importante tomar cartas en el asunto y volverse protagonistas las organizaciones sindicales de ese ser y quehacer que les corresponde, ¿no? Por cierto, nosotros vemos un proceso electoral reciente en donde muy difícilmente las cámaras han tenido representación sindical, ¿no? Independientemente de los colores, ¿no? y su concepción política. Pero lo que hay que llamar la atención es que ahora la participación del movimiento sindical está mermada en los lugares donde se toman decisiones. Y creo que es un síntoma, pues, de que no se ha hecho el trabajo que debería de ser dentro de las organizaciones sindicales.
Pues así es mucho lo que hay que hacer, son grandes los retos que tenemos, son enormes los problemas que vivimos los trabajadores, Y creo que una conclusión que podríamos extraer de lo que se ha planteado es que no se vale improvisar. No podemos actuar viendo a ver qué pasa. Hay que prepararse para la lucha, como señalas, como muy bien señalas, Pedro, la formación es fundamental y es algo que lamentablemente muchas organizaciones han abandonado en los últimos tiempos. Seguramente nuestro auditorio recordará cómo hace 20, 30 años en muchos sindicatos teníamos escuelas sindicales y llegar al comité ejecutivo era llegar preparado, era llegar después de estudiar, después de analizar tanto la situación del centro de trabajo como la legislación, etcétera. Pues ahora como que ya no hay mucho de eso y es una tarea fundamental. O nos preparamos, o vamos a seguir dando luchas importantes, pero limitadas. Pues Pedro, agradecemos mucho tu colaboración. Vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y pues esperamos continuar recibiendo tus colaboraciones cada cierto tiempo. Muchas gracias, Pedro, que tengas un buen día. Y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pues continuamos en Frecuencia Laboral. Estamos estableciendo un enlace con el compañero Martín Esparza, quien tiene importante información sobre la situación, sobre la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos ha venido comentando en emisiones anteriores sobre las negociaciones que ha habido con el gobierno, con diversas secretarías, y sobre la campaña a que ha decidido sumarse el sindicato para participar en la consulta. No sé, ¿ya lo tenemos? Todavía no. Bueno, mientras tanto, podríamos recordar, hace unos días, pues esta semana, hubo un hecho lamentable. Nos enteramos que el martes 13 de julio, alrededor de las 10 de la mañana, falleció el compañero Mario Álvaro Cartagena López, mejor conocido como el Guaymas. Él fue militante del Frente Estudiantil Revolucionario y de la Liga Comunista 23 de septiembre. En sus últimos años fue miembro activo del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. El compañero El Guaymas sufrió persecución, prisión, torturas y la desaparición forzada por parte del Estado mexicano. En más de una ocasión burló la muerte. En la memoria de resistencia y rebeldía del pueblo se le reconoce por ser parte de la histórica fuga del penal de Oblatos, que por cierto en estos días se va a proyectar una película al respecto en Canal 22. Bueno, con compañeros como Mario Álvaro Cartagena se puede diferir de los procedimientos, de los métodos, pero lo que no se puede negar es que fue un compañero convencido, un compañero entregado a la lucha, un compañero solidario. Y todavía el día que, un día antes de su fallecimiento, andaba en mítines en solidaridad con el pueblo cubano, con la Revolución Cubana. Y como decía el compañero, la lucha sigue y en la lucha nos veremos. Un recuerdo a el Guaymas, el camarada Cartagena. Bueno, ahora sí tenemos en la línea al compañero Martín Esparza. Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, buenos días a ti y al auditorio. Con el gusto de saludarte y enviándole también un amplio reconocimiento a ti, al profesor Sócrates, y un saludo a Lourdes Martínez y a Tono Peregrino. Esperamos que pronto puedan ya estar en el programa de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y me interesa informar a los radioescuchas sobre dos temas que estamos trabajando en el Sindicato Mexicano de Electricistas. El primero tiene que ver con la participación de nuestra organización para la consulta del próximo 1 de agosto, donde estamos, vamos a preguntar a los mexicanos sobre si estarían de acuerdo en enjuiciar a aquellos funcionarios políticos que estuvieron en los gobiernos del pasado. Bueno, la respuesta de nuestra organización es que sí, nosotros somos víctimas de esa política económica neoliberal interpuesta por los últimos gobiernos que, en su afán de legalizar la subcontratación a través del outsourcing y acabar con los contratos colectivos de trabajo, pues fue el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, y eso van a cumplir 11 años. El próximo 11 de octubre de este año se cumplen 12 años de Felipe Calderón. Hoy pues prácticamente también debe estar investigado por los Estados Unidos en relación a su vínculo con el crimen organizado. Ya está Genaro García Luna, que ya está procesándose un juicio en contra de él y detenido en Nueva York. Recién acaban de detener a otro de sus testaferros, como está este Palomino. Y me parece relevante que todas las fechorías que han cometido, no nomás los mandatarios, sino también sus funcionarios públicos, también sean procesados, porque le deben mucho al pueblo de México. Gran parte de la problemática que enfrentamos con los mexicanos tiene que ver con el saqueo de los recursos naturales, con la implementación de una serie de reformas contrarias al interés de los mexicanos. Nosotros, como Sindicato Mexicano de Electricistas, el pasado día lunes dimos el banderazo de salida para que los trabajadores en la resistencia y sus propias familias estemos difundiendo ampliamente en toda la zona metropolitana y en algunos estados de la República, donde tenemos presencia con algunas otras organizaciones, podamos hacerlo. Estuvieron ahí presentes funcionarios de esta Comisión Nacional que está impulsando todo este proceso para poder tener conocimiento amplio de los mexicanos sobre esta consulta. Sabemos que el Instituto Nacional Electoral no va a poder o no va a instalar casillas en todo el país, pero sí es importante que donde se ubiquen las casillas las podamos abarrotar el próximo 1 de agosto. No sea el llamado para todos los mexicanos, para el Sindicato Mexicano Electricistas, es poder participar en esta jornada histórica, la primera vez que en términos de la Constitución, en términos de la propia ley de participación ciudadana, tenemos esta oportunidad de poderlo hacer. Pues por un lado, y por otro lado, también informar que el mismo lunes acudimos a la Secretaría de Gobernación. Tenemos una mesa permanente instalada desde el 11 de junio con distintas dependencias de las Secretarías de Estado que tienen que ver con la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tuvimos ya una reunión. Queremos decir que las propias dependencias tienen ya en su poder pues cada uno de los temas que tienen que atender en términos de la propia ley de la Administración Pública Federal. Aún todavía no hay respuestas de las propias dependencias, y también queremos resaltar que después de esa reunión tuvimos una reunión bilateral con los funcionarios que acuden de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía son responsables como cabeza de sector de todo el proceso de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Cabe recordar que la misma Subsecretaría de Electricidad en octubre del 2009 publicaron las bases de desincorporación, y ellos también firmaron, la Secretaría de Energía como institución, firmaron un memorándum de entendimiento que establece una serie de aspectos que tienen que ver con la reinserción laboral de los trabajadores. Ahí lo que hicimos con las propias, los funcionarios de esta dependencia, fue hacerles una presentación de todos los proyectos que estamos desarrollando desde el punto de vista de la cooperativa LF del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sabemos que la política energética pues tiene una visión de la actual administración tendiente a enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, acaba de anunciar el presidente de la República, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en la parte de suministro de energía eléctrica al sistema eléctrico nacional, bueno, hasta también nosotros presentamos una propuesta de cómo poder reinsertar laboralmente a los trabajadores dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Pues propuestas alternativas son viables, ya las revisamos desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero. Pues esperamos ahora que el propio gobierno de la República tenga respuestas a esta serie de peticiones. La próxima reunión en gobernación será el próximo 4 de agosto, donde pues de ahí tendrán que entregarnos una de las, lo que ellos consideren en términos de lo que establece la propia ley de la Administración Pública Federal y sobre todo de los temas que están pendientes de ese memorándum de entendimiento. Como es costumbre en nuestra organización, una vez que sepamos cuáles van a ser las propuestas alternativas del propio gobierno, porque el tema de fondo es la reinserción laboral, estaríamos convocando a nuestra Asamblea General del Sindicato, que tenemos declarada permanente. Son de los temas, señor Carlos, que me interesa mucho informar a los radioescuchas, que cada 8 días en este espacio, pues desde ya hace muchos años, los radioescuchas han sido muy solidarios con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Pues bien, Martín, información importante, sin duda, ha sido un gran esfuerzo que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha realizado durante todos estos años para lograr su reinserción laboral. Vamos a publicar, por supuesto, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la participación del compañero Martín Esparza. Que tengas buen día, Martín.
Gracias, nos vemos en la próxima.
Y pues aquí nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, precisamente en la idea de que los trabajadores actuemos de la manera más consciente, más informada posible, regularmente tenemos colaboraciones de investigadores en Frecuencia Laboral y estamos comunicándonos con el doctor David Lozano del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, pero parece que hay algún problema con la conexión. Bueno, pues tenemos en el estudio, mientras nos comunicamos, mientras nos comunicamos con el doctor Lozano, tenemos a algunos compañeros que son habitantes de Xometla, Estado de México, quienes pues nos van a informar sobre conflictos que se presentan en la población a partir de la instalación de una gasera. Tenemos en el estudio como invitados a Juan José Galicia Juárez, Meinardo Galicia Juárez y la compañera Guillermina Martínez Ramírez. Y pues también vino con ellos el profesor Sócrates Silverio Galicia Fuentes, quien además de todo el apoyo que siempre ha dado a Frecuencia Laboral, hoy nos está apoyando con los teléfonos. Buenos días, compañeros. ¿Cuál es la situación?
Buenos días, compañero Carlos. Mire, pues como usted bien dice, ¿no? Venimos de la población de Xometla, ya nos hizo el favor de presentarnos. Entonces, mire, el problema es este. Mire, nosotros recurrimos a este espacio, pues con la finalidad de hacer del conocimiento de la audiencia, un tema que pues ha quitado la tranquilidad de los vecinos que habitamos en la comunidad de Xometla, perteneciente al municipio de Acolman, Estado de México, y que sabemos que no es solo esta región del Estado de México, sino pues muchos lugares en los que se encuentran instaladas estas pues, llamadas gaseras, que pues en realidad pues más que beneficio nos perjudican. Hace aproximadamente un mes y medio se inició la construcción de una gasera que hoy sabemos pertenece al grupo Chapultepec, en el predio ubicado en Avenida Constitución, el cual es colindante con la zona habitacional por la que los vecinos que ahí habitamos, nos hemos dado a la tarea de buscar a las autoridades locales, municipales y estatales, con la finalidad de hacer de su conocimiento el riesgo que representa para la seguridad, el patrimonio y la vida, no solo de los vecinos que habitamos en las inmediaciones de este lugar, sino de toda nuestra comunidad. Es bien sabido que el gas licuado de petróleo, gas LP, es un material de uso común, pero también es un material inflamable, con la posibilidad de generar incendios, explosiones, debido a fugas accidentales durante su uso, almacenamiento y distribución. Recurrimos a las autoridades auxiliares elegidas por el pueblo, a quienes les manifestamos nuestra inconformidad por la instalación de dicha gasera, y de ahí se derivaron dos reuniones con las representantes de la empresa Gas Chapultepec, quienes hicieron el compromiso de que fuera a través de Asamblea General que se decidiera la instalación o no de dicha gasera, por lo que el domingo 27 de junio del año en curso se llevó a cabo, y el resultado de la votación fue en contra de la instalación. Sin embargo, la empresa Gas Chapultepec no respetó el compromiso. Lamentamos ahí que nuestras propias autoridades, ya que fue por nuestras propias autoridades locales, junto con la empresa en pláticas anteriores que tuvimos, que ese acuerdo se iba a respetar, y lamentablemente nuestras autoridades no hicieron que se respetara esa decisión que se tomó en Asamblea General convocada para nuestra población. Y pues, así como estas cosas que le comentamos, que le platicamos, estamos totalmente inconformes. La verdad, ahí tenemos una bomba de tiempo que nos fueron a poner allí. Y hay mucha inconformidad de parte de nosotros.
Sí. Adelante.
Gracias. Pues bien, mi compañero ya fue muy explícito en toda esta situación. Y aquí a mí lo que me llama la atención es la falta de compromiso de las autoridades. Porque por lo que hemos ya aprendido, algo que no sabíamos, pues hay normas, tanto a nivel estatal, federal, municipal, para que sean instalados este tipo de empresas, y requieren de una distancia de la zona habitacional. ¿Por qué? Por la misma seguridad. Va a suceder, Dios no lo quiera, y como desafortunadamente ha pasado en otros lugares, una situación de riesgo, una explosión o algo de ese tipo, ¿qué va a pasar? La empresa se va. La comunidad se queda. ¿Con qué se queda? Con destrucción, con muerte. Y la empresa se va, se lleva su dinero y se va. Ahora es increíble que nos encontremos en esta indefensión de las autoridades que están para cuidar a la población. Para eso fueron elegidas, para eso se les está pagando, para que hagan valer y respetar y que todos podamos vivir en tranquilidad. Es increíble, verdaderamente, que, y lo digo, que alguien, yo, por ejemplo, que he trabajado, que he pagado mis impuestos, que cumplo con la comunidad, me levante y abra mi ventana y haya un tanque de 5,000 litros ahí enfrente. abra mi puerta y está un tanque de 5,000 litros ahí enfrente. Una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que me quita el sueño, que emocionalmente me tiene intranquila. Y creo que yo, al igual que todos los habitantes de la comunidad, tenemos derecho a ser respetados y atendidos, porque para eso está la autoridad.
Bien, ¿y qué medidas han implementado? Digo, además de la consulta que se realizó, ¿a dónde han llevado sus demandas?
Los compañeros hicieron la reunión con el presidente municipal, el licenciado Rigoberto Cortés, quien dijo que los permisos estaban dados, que él no podía y ni sabía al parecer nada de esa instalación, algo que es vergonzoso.
Claro.
Es vergonzoso porque si la autoridad está ahí, está para saber y trabajar por la comunidad.
Sí, podría ser no que se él no decida, pero tiene que estar enterado.
Claro, no se oculta algo que... Yo le voy a comentar que si un vecino empieza a poner una pared, están ahí al otro día, a construir una pared, están ahí del municipio, pidiendo su permiso. Entonces no es posible que una gasera ignoren que está ahí. La verdad, nos tomaron el pelo porque antes de que se instalara, se hicieron visitas a la autoridad del pueblo, a la autoridad municipal, que es quien debe responder, y si no, pues habrá que ir a otro lugar. Gracias.
Sí, miren, nosotros nada más venimos a que se midan se vean los lineamientos que hay, que dice la ley, ¿sí? Porque uno no los puso la ley. Y realmente nosotros lo que queremos es que nuestras autoridades locales y municipales cumplan con eso, cumplan con su trabajo y hacer valer la ley. Porque si ellos no la hacen valer, pues nosotros estamos mal, ¿no? Estamos mal. Entonces, sí, lo que pedimos los vecinos del pueblo de Chometla, que realmente se quite esa gasera de ahí, porque es una área habitacional, ¿sí? Hay algunas viviendas que están ahí juntito de la gasera, que nada más los divide una barda, ¿verdad? Entonces, no puede ser posible que nuestras autoridades no vayan siquiera a revisar a dónde se va a poner esa empresa tan peligrosa, ¿verdad? Entonces, sí queremos que se cumplan los lineamientos, que hagan valer la ley por la protección de nosotros.
Pues está también el profesor Sócrates Galicia Fuentes.
Sí, sobre esto hemos estado haciendo una investigación sobre todo ese asunto de las gaseras, y lo que encontramos es, entre otros, un estudio de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, en donde habla de estas gaseras, y en particular, este tanque que está instalado desde 5,000 litros, ¿no? Pero el de la UNAM estudio es de 4,000, o sea, es muy cercano a esto. Y nos habla de los riesgos. Los riesgos son fugas, son tres básicamente: fugas, lo que es un incendio y lo que es una explosión. En el caso de las explosiones, el impacto son básicamente de dos tipos, ¿verdad? Lo que es las bleves, que son lo que corresponde a, son sus siglas en inglés de este fenómeno, que son básicamente se refiere a las ondas expansivas, ¿no? Entonces, el riesgo es grande porque la gente, no sabemos, ¿no? pero en el estudio se expresa que ese tanque de 4.000 litros, si llegara a explotar, las ondas expansivas o leves, ¿verdad?, abarcarían un poco más de un kilómetro, ¿sí? Para hablar del pueblo de Xometla, pues eso correspondería desde donde está instalada la gasera, prácticamente rebasaría la iglesia, las escuelas primarias, ¿no? O sea, medio pueblo sufriría efectos. En ese mismo estudio habla de que a 200 metros, en el caso del personal, como por ejemplo de Protección Civil, pues no se puede acercar más de 200 metros porque ya ahí habría riesgos fuertes. Entonces, realmente el impacto que podría tener esta gasera, pues sería altamente destructivo y perjudicial. O sea, ¿para qué? Para la salud, en diferentes formas, ¿no? Para la salud de los vecinos, para su patrimonio, que pues en general la mayoría pues nos ha llevado años, ¿no?, poder tener eso que se tiene, no se fue en un día, sino fueron varios años. Y para la vida, entonces, y también para las construcciones que hay ahí, como son las escuelas, la iglesia, ¿verdad?, el centro de salud, o sea, los servicios básicos de la comunidad.
Gracias. Nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues evidentemente estamos ante un problema grave, ante riesgos. Y aquí evidentemente no se trata de decir simplemente que no se instalen las cosas. Hay cosas que son necesarias, pues. Pero no se puede instalar, no se puede impulsar el desarrollo, que habría que ver desarrollo para quién, a costa de meter a la población en riesgos y pasando por encima de los criterios de seguridad. Sí, eso es algo que no se puede permitir en ningún terreno. ¿Es necesaria una gasera? Habría que ver, pero si es necesaria, pues que se instale en condiciones que no pongan en riesgo a la población. Y un primer requisito en todos los casos, me parece, tendría que ser el que la población afectada tenga la información completa y real. Y pues aquí al parecer esto no ha funcionado. Y otra necesidad fundamental es que las autoridades de todos los niveles cumplan su papel. Y por lo que nos dicen nuestros invitados, pues eso de decir que yo no apruebo, que yo no sé, pues no es la actitud correcta por parte de un funcionario. Insistimos, tal vez en efecto no sea quien pueda tomar una decisión, quien pueda conceder un permiso, el presidente municipal, pero de ahí a no estar informado, a no saber qué hacer, creo que hay un buen trecho.
Sí, sobre eso de las autoridades, también hemos averiguado cuáles son los permisos que tiene que sacar una gasera para instalarse, ¿sí? Y pues varias de esas cosas resultan como que sospechosas, porque pues ahí habla de que para algunos permisos pues se pueden llevar hasta un año, ¿no?, para obtenerlos, ¿no? Y aquí parece que sí. Y las averiguaciones que hemos hecho, por lo menos a través de ahora que está Transparencia, es que no existe, no está registrado, por ejemplo, en la Comisión de Protección Civil y en la Comisión Reguladora, no existe un permiso para esa gasera en ese lugar. Existen otros permisos para otras empresas, ahí en Acolman, pero no para esa. Ahora, ahí en Xometla ya hay otra gasera, y está todavía más cerca de la escuela primaria y de la secundaria. Entonces, ya con esta serían dos gaseras en el mismo pueblo, pues. O sea, yo creo que no son necesarias tantas gaseras. Otro elemento es que ellos ofrecieron, y de hecho lo están haciendo, porque ya tenemos fotos, de que realizan lo que le llaman picteleo, ¿no? O sea, que esa gasera es de carburación, es para los autos, para las combis, para todo esto. Sin embargo, ellos, según como un servicio a la comunidad, llenan los tanques. O sea, las personas llevan su tanque y ahí ellos se lo vuelven a llenar. Hemos visto muchos documentos en donde dice que una de las cosas más riesgosas es estar llenando tanques. O sea, el picteleo es una de las cuestiones más riesgosas que puede hacer una empresa. Entonces, pues nosotros queremos, ¿verdad?, que las autoridades intervengan, no queremos, ¿verdad?, nosotros tomar acciones hasta ahorita, ¿verdad?, directas por parte de la población, sino que sean las autoridades, porque es su trabajo y para eso les pagan. El municipio tiene que extender 4 permisos, ¿sí?, 4 permisos para que una gasera de estas se pueda instalar. Hasta donde nosotros sabemos, también el municipio no les ha expedido ninguno, ¿sí?, no les ha expedido ningún permiso, ¿sí? Entonces, pues hay varias cosas que no son, se ve que no son regulares, o sea, que las empresas, pues ya es como que su forma de actuar, de decir que ellos, ¿verdad?, deciden sin tomar en cuenta a la población. Ajá. Entonces, esa es una situación. Nosotros, pues queremos expresar que nuestras demandas, ¿sí?, son que se les retiren o se les nieguen si no se les han dado los permisos a esta empresa, y también, pues, que sea clausurada, ¿no?, que sea clausurada. De no hacer esto, nosotros, pues, vamos a tener que recurrir a diferentes instancias legales, y también, pues, hacemos responsables a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, porque hasta donde sabemos, intervienen las 3 niveles de gobierno. La Comisión Reguladora de Energía tiene que ver con los permisos, ¿no? También Semarnat en cuanto al impacto ambiental, Protección Civil del Estado, ¿sí? El municipio tiene que autorizar el uso de suelo. O sea, son los tres niveles de gobierno intervienen para que una gasera pueda estar ahí.
Sí. Gracias. Compañero.
Bueno, a mí sí me llama la atención algo que, pues, no sé por qué, pero sí, nosotros vivimos en una población que es pequeña y efectivamente ya se contaba con una gasera. Yo tengo 40 años ahí y jamás he padecido de falta de gas. Bien, ahora no nada más es ahí, sobre la carretera que colindamos. Venimos de Tepexpan hacia San Juan Teotihuacán. Sobre esa carretera hay bastantes gaseras, más de una, por comunidad, creo. Entonces, sí, me llama la atención un tanto esa invasión. No sé por qué se da, no creo que sea necesaria, son comunidades pequeñas. Ignoro el número de habitantes, pero si en 40 años no me ha faltado gas, pues no requiero tener enfrente un tanque de 5,000 litros.
Claro. Bueno, pues agradecemos la participación, la información que nos brindan, y vamos a publicarla en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Gracias, compañeros.
Gracias.
Pues en otro tema, lamentablemente no pudimos contactarnos con el doctor Lozano. Esperamos que la próxima semana nos pueda acompañar. Siempre es muy importante la información que nos comparten desde el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero en otro orden de cosas, la semana pasada, antepasada, se dio a conocer un informe de la CONSAT, la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, y nos plantea, entre otras cosas, que a 24 años de su creación, el sistema de ahorro para el retiro administrado por las Afores, este sistema es el principal intermediario financiero después de la banca comercial y continúa fortaleciéndose para atender una gran deuda pendiente con los adultos mayores en materia de justicia social. Bueno, esto es lo que nos plantean. Y se dedica también en este informe a destacar la reforma, dicen ellos, la reforma más ambiciosa realizada al sistema de pensiones, definida desde su creación, aprobada el pasado 9 de diciembre de 2020, y que entró en vigor el 1 de enero del año en curso. Sin embargo, como se ha venido analizando por muchos especialistas y lo hemos informado en Frecuencia Laboral, pues es una reforma que, sin dejar de tomar en consideración que en efecto tiene aspectos positivos, pues los aspectos fundamentales, que es la entrega a la banca privada de los recursos para el retiro de los trabajadores, pues ahí no se tocó en lo más pequeño. Y entre los datos que nos dan, está que el SAT administra hoy más de 68 millones de cuentas por más de 4.9 billones de pesos, que representan 21.2% del Producto Interno Bruto. Estos recursos son 31.39% del total de activos del sistema financiero y representan un aumento en el ahorro de largo plazo. Pues es bastante comprensible con estos datos que pues pretendan que no haya ningún cambio de fondo. Son recursos enormes que están en manos de los banqueros y pues no va a ser fácil que los suelten, pues, cuando pues por parte de muchas organizaciones del movimiento democrático lo que se ha planteado es que se debe volver al sistema solidario de seguridad social. E informan también que al cierre de mayo las aportaciones a las cuentas de los trabajadores sumaron 128 mil millones de pesos y que el financiamiento de la actividad productiva del sector privado ascendió a 1.464.000 millones de pesos. Y también dan cuenta de que a mayo de 2021 más de 768.000 cuentavientes han efectuado retiros por desempleo. El monto de los retiros fue por 8.617.9 millones de pesos. Esto también nos muestra que, pues ante la situación económica, hay trabajadores que han acudido a hacer retiros de estos recursos sin considerar, o bueno, tal vez considerando, pues, pero esto va a mermar su situación para el retiro.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.